La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR después de nuestras vacaciones. Un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Acá Wanda San Miguel con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Hola Wanda, hola a todos los luperos. ¿Cómo has estado en este break?
Mira, pues muy bien. Estuve trabajando mucho, pero lo necesitaba porque ya a finales de junio estaba que no podía hilar las ideas. Entre el mucho trabajo y también el calor ha sido un factor determinante para necesitar este descanso también.
Sí, el calor ha estado bien fogoso. Creo que ha bajado un poco de junio, pero está duro aquí, está duro en todos lados. En Estados Unidos, yo viví en Arizona y leí que en Arizona por 30 días consecutivos llegó a 120 grados la temperatura. No extraño esos tiempos.
Y se siente realmente. Sí, a veces duro. El aire acondicionado ni siquiera te ayuda un poquito, pero no lo que te gustaría.
Sí, yo ahora mismo estoy totalmente escascarado en los hombros de un día de playa que me quedé en el agua para tomar fresco, bueno, y me achicharré.
Pues viste eso, que yo siempre cuento que yo voy a la playa todas las semanas, ni siquiera pude ir a la playa, no podía ir a la playa del calor.
O sea, tu break no fue break.
No fue break, pero le ha pasado muy bien trabajando con una gran producción con nuestro maestro Johnny Rey, nuestro actor puertorriqueño, así que nada, le ha pasado bien igual.
Qué bueno, me alegro. Pues gracias, mira, por los que nos están escuchando, que nos han estado esperando, y bueno, aquí volvemos.
Estuve en una de las obras de teatro en las que estoy trabajando y nuestra fan Abigail me dijo, mira, ¿cuándo van a estar de vuelta? Los estoy esperando, así que le mandamos un saludo.
Saludos, Abigail.
Bueno, Jaime, el tema de hoy, no hay dos sin tres.
Bueno.
No hay dos sin tres. ¿Qué queremos decir con esto? Finalmente, Donald Trump ya tiene tres imputaciones que luego se desprenden en 78 diferentes mini imputaciones dentro de estas tres. Es un tema bien importante para Puerto Rico porque, como hemos hablado muchas veces antes, pues es nuestro presidente, de alguna manera. Y yo estoy muy sorprendida, Jaime, y esto no tenemos guión porque no nos hemos visto hace tiempo, eso lo estoy diciendo al aire. Yo estoy muy sorprendida de que este tema no ha tenido foro mediático. Yo no he visto que esto se haya hablado en los programas de análisis político de la isla más que alguna mención colateral, y tampoco he visto que ninguna primera plana con el tema, siendo que en todos los países, porque vi la primera plana de España, de Argentina, es el tema.
Sí, la verdad es que este es un tema sumamente importante. Yo concurro contigo porque he estado viendo en televisión y la verdad es que muy poca mención se le hace. Y es parte de, bueno, nosotros tuvimos un episodio de democracia, hablamos sobre democracia, creo que fue el episodio 5, y creo que un poco se está hasta normalizando la idea de que un expresidente enfrente cargos criminales. ¿Sabes? Recordemos que pues Donald Trump pues fue la primera persona en ser impeached, en tratar de ser residenciada dos veces por su comportamiento como presidente, y ahora fue la primera persona que intentó en la historia de Estados Unidos un golpe de Estado, bueno, un autogolpe.
Sí, un autogolpe.
Y ahora enfrenta tres acusaciones criminales en tres jurisdicciones diferentes, en Nueva York, en Florida en Washington, D.C., y se espera que este mes se radique otra acusación contra él en el estado de Georgia por su intento de revertirle la votación de Georgia. Y bueno, este caso que salió esta semana, la acusación en Washington, D.C., es el caso por su intento de, vamos a discutir el caso hoy, es el caso de, pues, por sus los hechos que culminaron en los eventos del 6 de enero de 2021.
Claro, el intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, haciendo un pistoletazo que derivó en los acontecimientos y el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
Sí, y a mí me parece que este caso es potencialmente el caso más importante criminal en la historia de Estados Unidos.
Sí. Y vamos a echar para atrás, vamos a acordarnos que el primero es el que tiene Nueva York, que es el que se alega que él utilizó los fondos de su campaña para silenciar a la actriz Stormy Daniels. Esto también lo hablamos
en este un caso episodio. Lo discutimos en un episodio.
El segundo, que este, ¿cuál es? ¿Este es el de Georgia? No, el de mantener de manera intencionada documentos secretos acumulados en su presidencia en su casa de Florida.
Sí, ese es el caso. Sí.
Ese es el caso.
Y ese caso, esta semana hubo un, lo que se llama en inglés, un superseding indictment, que es que enmendaron la acusación. Recordemos, en ese caso inicialmente acusaron a Trump y a su asistente, que se llamaba Walter Nauta, y ahora la semana pasada enmendaron la acusación para incluir a otra persona más, que me parece que es brasileño, se llama Carlos Oliveira, que era,
sí, tiene todas las fichas para ser brasileño,
y era el property manager de del Mar-a-Lago, del club de Trump. Porque básicamente, entre otras cosas que se dicen ahí, Trump habló con él, o hay una llamada de 24 minutos de duración, y el plan era destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago para que no vieran el movimiento de cajas. Ese es un caso, no lo vamos a tocar por el momento, pero ese es un caso en que cualquiera de nosotros, ya, si a mí viniera un cliente con ese caso, yo le diría: mira, brother, esto te tienes que declarar culpable.
Porque ya.
Aquí no hay nada. Esto es un caso, en ese caso ciertamente lo tienen, en inglés dicen dead to rights. Ese caso está, a mi modo de ver, que Trump no tiene salida. Legal, puede ser que pueda conseguir un home jury.
Claro, una salida política seguramente, pero legalmente no tiene ningún sentido.
Pero es un caso que ninguno de los dos acusados tiene, en verdad, no hay prácticamente salida. Ese caso está bien planchado. Y este caso, pues ahí hablaremos de la acusación. Es una acusación bien fuerte y bien seria, y yo te diría bien escrita. Y vamos a, muy bien escrita, y la vamos a estar compartiendo el link para que los que la quieran leer la puedan leer también.
Ok, Jaime, vamos a hablar de la acusación en sí misma, de esto, de la 3, de no hay dos sin tres, y después vamos a preguntarnos, porque hay muchas interrogantes de qué puede pasar si tal cosa, qué puede pasar si tal otra, qué puede pasar si tal cosa más X cosa. Entonces, eso también lo tenemos que tocar para también mirar las hipótesis que hay alrededor de esto.
Bueno, entrémosle.
Entrémosle, vamos allí.
Pues mira, yo voy a empezar.
Empieza con todos los chismecitos que tú tengas de eso.
Pues mira, el caso comienza muy, muy interesantemente diciendo Trump fue un candidato, bueno, defendant, porque en las acusaciones federales no suelen decir el nombre de las personas, se queda como defendant, acusado.
Es el acusado, sí.
Entonces dice, empieza Donald Trump, el defendant, fue el presidente 45 de los Estados Unidos, el acusado perdió la elección del 2020.
O sea, ya lo... Y lo pone ahí...
No, párrafo 1.
No, ok, párrafo 1 dice perdió, no dice... se alega que perdió. Nada, perdió.
Y luego dice, aunque perdió, el acusado estaba determinado de permanecer en el poder. Así que por más de dos meses luego de la elección, el 3 de noviembre, el acusado diseminó mentiras de que hubo fraude en la elección y que él ganó. Esos reclamos fueron falsos y el acusado sabía que eran falsos, pero sí lo siguió diciendo. Y luego dice, que me parece muy interesante, dice, el acusado tenía un derecho, como todo americano, de hablar públicamente sobre la elección y de reclamar falsamente de que hubo fraude.
Ahora, yo creo que acá, Jaime, esto es bien importante, porque acá lo que se está estableciendo, por lo menos ahí en la acusación, es que las acciones que él llevó a cabo fueron a sabiendas. Hubo dolo, hubo una intención directa de tirar consignas falsas de un fraude a su favor. Pero que él no es que él pensaba que había un fraude, él sabía que era mentira.
Sí, sabía que era mentira.
Entonces, ese dolo, ¿cómo se dice dolo? Intención.
Es el dolo,
el dolo, me parece que eso es lo que también lo agrava.
Sí, sí, y pues ya hemos escuchado en televisión a uno de los abogados de Trump decir que esto es un caso atentando contra la libertad de expresión de Trump. Y aquí el acusado, y hemos tocado el tema de la libertad de expresión también en otro podcast, lo pueden escuchar.
En varios.
Trump ciertamente, y por esto es que escriben la acusación así, dice, no, Trump puede hablar todos los disparates que quiera, puede hasta decir que ganó. Ahora, el problema es, cuando tú, eso lo tocamos en el episodio, cuando vas de hablar a la acción. Entonces, aquí dicen, lo que estamos acusando no es lo que dijo, son las acciones que él hizo. Porque están sacándose,
las acciones,
están claro. saliéndose del tema, están serruchándole muy el palo bueno, a Trump sí. de que no puede argumentar libertad de expresión, o al menos que se le va a poner difícil. Entonces, ese es el primer. Entonces, ellos dicen que los actos criminales de Trump comienzan a partir del 14 de noviembre de 2020. ¿Por qué ese día? Porque ese día, bueno, ese día en particular dicen on or about, aproximadamente el 14 de noviembre. Ya para esa fecha, Biden había sido determinado que ganó en los estados.
Ya se había certificado que había ganado Biden.
Y ya Trump había perdido, si no me equivoco, porque lo menciona en el caso, en la acusación, 32 demandas.
Porque él fue presentando demandas por todos lados, digamos, utilizando el activismo judicial para tratar de pudrirla, como sí. dirían en Argentina.
Y Trump presentó un total, porque tengo el dato aquí, uh-huh. Trump presentó 64 demandas en total en los uh-huh. Estados Unidos, reclamando que ganó la elección. El récord de Trump en esas demandas fue 3 ganadas y 61 perdidos. Sí. Y los 3 casos que ganó, porque los quiero decir para que quede claro fueron. Los 3 casos fueron en Pensilvania, que yo vivía en Pensilvania en el 2020. Se vivió un ambiente bastante complicado en el estado en ese año. Lo que él logró fue, número uno, una de sus victorias fue eliminar 270 papeletas provisionales porque no estaban firmadas. 270 no cambia la elección. Separar los votos provisionales de la elección sobre los que se votaron el día de la elección, porque él alegaba que hubo fraude y dijeron, pues los vamos a hacer. O sea, la victoria fue, pues los vamos a contar por separado. Y número 3, mover la fecha para personas que votaron ausente para que validaran su papeleta por 3 días. Eso fue los demás fueron 61 casos
rechazados,
y de los 61, 14, él mismo se desestimó la demanda. Él dijo, me voy a quitar. 47 de los casos fueron inmediatamente desestimados por los jueces. Y de los 47 jueces que desestimaron casos, al menos 8 fueron nombrados por Trump.
O sea, directamente. O sea, que entonces acá volvemos y decimos, acá él plantea, yo tengo libertad de expresión, yo puedo decir lo que me da la gana, esa libertad en Estados Unidos es irrestricta, y acá dicen, no, vamos a ver, usted puede decir lo que usted quiera, pero estamos mirando las acciones que fueron. Usted conspiró para defraudar a Estados Unidos, usted conspiró para obstruir un procedimiento judicial y conspiró contra derechos constitucionales de los demás en los votos.
Sí, no un proceso judicial, él conspiró contra un procedimiento oficial.
Oficial.
Que fue la certificación, de los votos.
Ahí está.
Sí, pues recordemos, en Estados Unidos, pues el procedimiento oficial es, pues los estados nombran unos electores, porque no hay una democracia directa, sino que se elige esto, el Electoral College.
Tenemos que hacer un episodio de eso.
Y entonces esos electores van al emiten unos votos, esos votos van al Congreso y el vicepresidente los certifica. Entonces ese fue el hecho que culminó en el 6 de enero de 2021, era que se certificaba la elección. Entonces el obstruir el procedimiento fue todo lo que hizo Trump y sus
seguidores
y sus asesores para obstruir el proceso, que culminó, pues, que el proceso se retrasó porque entraron las turbas al Capitolio, donde han sido acusados más de 1,000 personas, más de 700 personas han sido convictas actualmente.
Sí.
Y
hay gente presa.
Hay gente presa, gente esperando sentencia, y gente en proceso de juicio. Pues esa demora en certificar el proceso, es una obstrucción al proceso, y eso es lo que están acusando aquí. Y luego el otro delito de conspiración contra derechos, los fiscales lo ponen porque pues tú tienes el derecho al voto, y claro, el intento de Trump de
cercenar tu derecho al voto. Cuando digo tu derecho, es al voto de los ciudadanos y ciudadanas que votaron de la manera que haya sido.
Sí, entonces pues en ese caso el derecho, pues, es un estatuto que vino luego de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando se levantó el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan se levantó para combatir los esfuerzos después de la Guerra Civil de integrar a los ex esclavos a la sociedad norteamericana. Pues una de las cosas que hacía el Ku Klux Klan era prohibirle que votaran a los negros. Uh-huh. Entonces se aprueba esta ley en el Congreso, que es conspiracy against rights, que es contra un, pues, y como votar es un derecho, pues si tú conspiras para revertir la opinión, la, el voto de una persona, pues estás violando el delito. Entonces eso es lo que lo están, esos son los tres delitos. Exacto. Que lo están acusando. Entonces, pues vamos. En la acusación se nombra, bueno, no se nombra, pero se señala que hay 6 co-conspiradores.
Eso, cuéntanos bien eso. Hay 6.
Hay 6 co-conspiradores que no han sido acusados todavía.
No han sido acusados porque se presume, esto ya es una hipótesis, que esos mismos, o sea, están jugando a ver si vienen a declararse culpable para contar qué fue lo que realmente pasó. Yo creo que esa es la estrategia.
Esa es probablemente la estrategia. Otra estrategia que puede ser simplemente que los van a acusar en algún momento. Y pues,
está bien,
y
pero
pues,
sirve esperar. Como estrategia desde el fiscal, sirve esperar.
O ya uno quizás se declaró culpable.
Y no se sabe.
Y no se sabe. Sí. Así que eso se sabrá en su momento. Pero puede ser que ya se hayan... que ya se hayan dicho. Y bueno, los co-conspiradores, se sabe, bueno, la gente está bastante certera de 4 de ellos. Uno hay ciertas dudas, pero la gente está bastante segura. Y uno no se sabe todavía quién es, porque el problema es que hay muchos sospechosos, no que hay pocos.
Pero yo esto no lo leí, pero me imagino que uno de los que están en esa lista es nuestro amigo Giuliani.
Sí, claro. Rudolf Giuliani es el co-conspirador número 1.
Número 1.
Que fue, pues, un abogado, lo que dice la descripción es un abogado que estaba dispuesto a diseminar reclamaciones falsas a sabiendas y seguir estrategias que los abogados de campaña del acusado no las siguieron.
O sea, él es un abogado que a sabiendas utilizó su saber jurídico para contrario a derecho.
Y Rudy Giuliani actualmente está suspendido de ejercer la profesión en Nueva York y está enfrentando procesos de desaforo en Nueva York y me parece que en Washington D.C. también. Exacto. Por esta conducta. El segundo es otro abogado que se supone que se cree que sea John Eastman. John Eastman es un abogado que, lo que dice la acusación, él intentó implementar la estrategia legal, él fue el que creó la estrategia legal para que el vicepresidente no certificara la elección el 6 de enero.
O sea, él fue el que hizo toda la estrategia para agarrar a Pence y convencerlo de que no certifique.
Sí, yo aquí como dato de trivia... Yo tuve la...
Dato de color.
El placer, porque no fue placer. Yo compartí púlpito con John Eastman en el año 2011, en el estado de Arizona. Yo trabajaba para una organización en aquel tiempo que hacía trabajo de incidencia política en temas migratorios y de derechos civiles. Y pues lo que yo hacía era estar en la legislatura del estado, bueno, esencialmente oponiéndome a muchísimos proyectos de ley que violaban contra... que a mi modo era atentaban con los derechos civiles. Y yo testifiqué en contra de 2 proyectos de ley y donde John Eastman era el que testificaba a favor. Yo no sabía quién era, lo empecé a googlear y le he seguido su carrera un poco desde ese tiempo porque me pareció una persona muy curiosa. Pero bueno, esto lo voy a traer como colación porque siempre yo pensé que pues este movimiento de extrema derecha en Estados Unidos tenía más fuerza de lo que la gente pensaba y yo fue en base a mi experiencia en Arizona, trabajando en Arizona. En Arizona, este John Eastman, en ese tiempo hubo 2 proyectos de ley, que uno se llamaba el SB 1309, que lo que hacía era que creaba una ciudadanía de Arizona. O sea, existe la ciudadanía americana y ellos querían crear una ciudadanía de arizonenses.
Pues eso no se puede.
La razón por la que ellos querían hacer esto era porque ellos querían crear un proceso legal que acabara en el Tribunal Supremo para revocar la enmienda 14 de Estados Unidos que establece que toda persona que nace en Estados Unidos es ciudadano americano.
Sí, sí, sí.
Entonces ellos querían crear esta ciudadanía arizonense que le requería a las personas probar en el hospital que sus 2 papás eran ciudadanos americanos.
Un tipo con mucha conciencia de derechos humanos.
Y entonces cuando usted iba, lo que ellos pretendían era que cuando usted iba al hospital a parir, echar en su maletita de...
Tengo que llevar el pasaporte, el certificado de nacimiento, todo.
Sí, y okay. De hecho había otro proyecto de ley ese año en el 2011, pero este no viene aquí, que requería a los hospitales checar el estatus migratorio de los pacientes. El otro proyecto que testificamos era el SB 1308, que ordenaba al gobernador de Arizona a firmar tratados con otros estados, porque esto era una estrategia que se estaba haciendo en distintos estados republicanos, de crear dos sets de certificados de nacimiento. ¿Te imaginas? Iban a crear dos registros demográficos. Uno para papás, para hijos de cuyos papás estaban en Estados Unidos legalmente, y uno para los hijos cuyos papás eran indocumentados. Y ese era el
proyecto. Si la gente estuviese mirando mi cara, o sea, es que es todo un disparate. Yo creo que, bueno, sigue Jaime.
Entonces,
sigue.
John Eastman, si usted lo googlea, él era profesor de Derecho Constitucional en Chapman College, si no me equivoco. John Eastman testificó a favor de estos proyectos. Yo testifiqué ultra extremadamente en contra de estos proyectos. Y él ha seguido su carrera legal defendiendo, él apoya definitivamente cambiar la constitución para eliminar la ciudadanía por nacimiento. Entonces ese es su caballito de guerra, hasta que apareció en el 2020 como asesor de campaña de Trump y fue el que cocinó el plan de eliminar los votos. El co-conspirador número 3, y John Eastman también está enfrentando un proceso de desaforo actualmente, me parece que en el estado de California. Co-conspirador número 3 era una abogada que se llama Sidney Powell. Sidney Powell, dice la acusación, una abogada cuyos reclamos de infundados de la elección hicieron que el acusado reconociera privadamente que ella sonaba loca. Eso dice la acusación.
O sea, que el mismo Trump dijo que ella sonaba loca.
Sí. Nonetheless, sin embargo, el acusado abrazó y amplificó públicamente la desinformación de la conspiradora número 3. Esta señora Sidney Powell, ella fue la que dijo en una conferencia de prensa que Hugo Chávez fue el que estaba detrás de Dominion, de la compañía de votos Dominion. Nosotros también tocamos el caso de Dominion en el episodio de la libertad de expresión. Y ella fue la que dijo que Hugo Chávez estaba detrás de cambiar papeletas para que Biden haya ganado la elección. Me parece que ella también
está... ¿Chávez o Maduro? Hugo Chávez.
No, Chávez, no. Que ya estaba re muerto.
Pero es que Chávez está en el cielo.
No importa porque esto es
desinformación. ¿En el cielo o en el infierno? No sabemos. Pero él se murió hace como 10 años.
Pero bueno, Hugo Chávez fue el que cambió la elección.
Ok.
Entonces, ella me parece que actualmente está también enfrentando procesos de desaforo.
Es que
y actualmente ella y Giuliani han sido demandados por difamación por Dominion por 1.3 billones de dólares.
Esto lo habíamos hablado y habría que darle un follow-up después a esos casos.
Escuche el episodio sobre libertad de expresión. Co-conspirador número 4 era un oficial del Departamento de Justicia que intentó con el acusado de usar el Departamento de Justicia para abrir investigaciones falsas sobre supuestos delitos electorales e influenciar a legislaturas estatales para certificar la elección a favor de Trump. Esa persona se llama Jeffrey Clark. Él esto, pues si buscan las noticias, se ve. El 3 de enero de 2021, y eso lo dice la acusación en el párrafo 80, entre otras cosas, Trump le ofreció a Jeffrey Clark ser secretario de justicia. Entonces este señor, según la acusación, va al secretario de justicia interino, porque en aquel tiempo el secretario de justicia, que era Bill Barr, renunció. Esencialmente porque no se prestó a este esquema. Entonces, Trump le dice esta persona, Trump le dice eso, y él se va al secretario de justicia interino y básicamente va a votar al secretario, o sea, va a votar a su jefe. Le dice, tú te tienes que ir porque Trump decidió nombrarme a mí secretario de justicia. Esto lo dice la acusación. El secretario interino le dice, yo no voy a aceptar ser despedido por mi subordinado. Y entonces hay una reunión, según la acusación, en la Casa Blanca, donde Trump desiste de despedirlo porque le dicen... Si tú me despides a mí, se van a ir un montón de abogados, de fiscales conmigo, que van a renunciar en protesta. Y pues el escándalo va a ser sumamente público. Entonces, ese es Jeffrey.
Es un escandalete de una gravedad institucional tremenda.
Y voy a decir que este es Jeffrey Clark, que estaba leyendo un artículo esta semana, que dice que actualmente se ha convertido en una lumbrera del Partido Republicano. Él va por todo Estados Unidos dando speeches y se rumora que él puede ser el secretario de justicia si Trump gana en la elección del 2024.
Sí, eso es lo que ese es el rumor, y él en ese caso pues echaría para atrás o no, ¿cómo se dice? Prosecute, o sea, como no seguiría llevando las causas adelante.
Sí. Entonces, con conspirador número 5 es otro abogado que asistió fue otro abogado de los que escribió un memorando para implementar un plan de presentar papeletas fraudulentas de votos del colegio electoral para obstruir la certificación. Se cree que es un abogado que se llama Kenneth Chesborough. Aparentemente él enfrenta un proceso disciplinario en Nueva York actualmente también.
¿Disciplinario frente al bar?
Sí, frente al bar. Esa es la información que tengo. El co-conspirador, pero ese nombre todavía no lo han confirmado, no, porque hay varios abogados que están que hicieron este tipo de memorando. Entonces puede ser otro. Co-conspirador número 6, este no se sabe quién es, y es lo que dice la acusación es que es un consultor político que ayudó a implementar un plan para presentar papeletas falsas de electores para obstruir la certificación.
Y ese nombre lo tienen en confidencialidad reservado.
Si ese nombre está reservado...
¿Y dice el motivo o no lo dice?
No, es que como práctica, el gobierno en las acusaciones, si no te acusa, no te nombra.
Ah, está bien, perfecto. Entonces,
por ejemplo, esto recordemos hace unos años cuando acusaron al ex abogado de Trump, Michael Cohen. Como ven, hay un trend de que si tú eres abogado de Trump, vas a caer en un proceso criminal.
Vas a perder
criminal.
Tu matrícula.
Cuando Cohen lo acusan por los cheques de Stormy Daniels... Dicen, en la acusación de él, dice unindicted co-conspirator number one, pero ese unindicted era Donald Trump. Entonces, entonces es normal, la práctica del Departamento de Justicia Federal es no, hombre, si yo no te acuso, no te voy a nombrar porque pues, no te quiero exponer a que todo el mundo diga que tú eres culpable de delito, sí, o sea, de influenciar. Entonces, esa es la práctica. Entonces, pues esos son los 6 co-conspiradores que pues, puede ser que estén cooperando, puede ser que se hayan declarado culpables, nadie sabe. Y bueno, por ahí la acusación sigue. La campaña de Trump, o sea, el plan de Trump de revertir el resultado de la elección fueron en 7 estados. Fueron en el estado de Arizona, el estado de Georgia, el estado de Michigan, el estado de Nevada, el estado de New Mexico, el estado de Pensilvania y el estado de Wisconsin.
¿No está Texas ni Florida?
No, porque en esos estados ganó Trump
cómodamente. Ganó Trump cómodamente,
sí, estos 7 estados son estados donde ganó Biden.
Okay,
entonces el plan, según dice aquí la demanda, bueno, ellos presentaron varias demandas fraudulentas. De hecho, se dice, citan a Rudolph Giuliani que estaba pidiendo legisladores en el estado de Arizona o de Michigan, no recuerdo exactamente, pedir revertir la elección. Porque, y le dicen, tráeme la prueba. Y él dice... Tenemos teorías, no pruebas.
Bueno, exactamente lo que yo te iba a decir de Robert Giuliani. Giuliani es uno de los peores. ¿Por qué? Porque a veces la sola persona, el solo nombre, tiene el peso suficiente para convencer, conmover al otro. Entonces, como Giuliani es una persona de la política estadounidense tan importante que en su momento tuvo logros... que mucha gente encuentra en meritorio y es una persona de peso político propio, es una agravante más en todo este esquema, ¿me entiendes?
Sí,
porque no es lo mismo que si va George Doe a pedirlo. No es lo mismo que vaya cualquiera a que vaya Giuliani.
Sí, claro, Giuliani es una figura pública muy conocida.
Figura pública y con mucha influencia política. No es lo mismo que te caiga un... cualquiera a que te caiga Giuliani y te diga, mira, yo tengo, ¿cómo es que dice? No tengo las pruebas, tengo la teoría.
Tengo la teoría.
Entonces ya demuestra como si fuese una persona confiable.
Sí, él pues, Giuliani está en Estados Unidos totalmente desprestigiado por todo el agua que le cargó a Trump. Ahora enfrenta potencialmente un proceso criminal, está enfrentando el desaforo, el ridículo, porque bueno, no viene al juicio, pero pues si usted vio la película, la segunda parte de Borat, va a ver que también sale Giuliani en una escena
eso
muy...
Es tremendo,
muy, donde, pues, muy comprometedora y potencialmente ilegal. Y entonces, pues, Giuliani es una persona que, pues, el prestigio que agarró después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pues, ha caído en desprestigio ante la mayoría de la población. Entonces, pues, esos son los... Pues eso es básicamente el esquema fue en 7 estados y fue repetido. Estos abogados prepararon unos memorandos para decir que iban a crear unos electores contingentes. Y entonces estaban presionando.
Espérate. Explícame lo de los electores contingentes.
Porque en estos estados ganó Biden. Entonces, se supone que las leyes requieren... cada estado tiene un proceso diferente. Pero la ley requiere... que vayan a cierto lugar y se reúnan esos electores a cast their ballots, a votar por como ganó Biden la elección, pues ese estado se lo lleva Biden. Entonces Biden nombra unos electores y Trump no, o sea, y Trump nombra a otro. O sea, esto está establecido, así es que funciona esto del colegio. Sí,
pero tenemos que hacer un episodio de esto, porque el proceso de elecciones de Estados Unidos no lo, o sea, es bien complicado.
Ahí el año que viene lo haremos.
Okay, lo vamos
entonces,
a hacer.
Entonces, pues ellos tienen sus slates, sus ternas. Entonces, pues como ganó Biden, la terna de Biden es la que emite el voto. El plan de estas personas era que reunir, y lo hicieron en varios estados, la terna de Trump y votar como si ellos hubiesen ganado. Entonces, esto requería cumplir con, una vez se emite el voto, lo certifica la legislatura estatal, y la legislatura estatal, en la mayoría de estos estados, si no todos, no recuerdo, la mayoría de la legislatura estatal era republicana. Entonces, también por eso escogen los estados. Ganó Biden y la legislatura es republicana y empiezan a llamar a los legisladores para decir, convencerlos de que hagan este plan, pero sin ninguna prueba. Entonces, ¿saben? La acusación habla mucho del de Arizona y del de Michigan, de que pues, simplemente se opusieron porque no había prueba. Entonces, pues tratan de... Dios mío. Tratan de convencerlos. Entonces, ellos se reúnen en sitios y votan. Y crean los sobres como si fuera el oficial y los mandan. Los mandan para el vicepresidente. No cumplieron con el proceso de ley en ninguno de los casos, porque eso requiere mandarlo a los archivos nacionales. Hay ciertos requisitos que ellos no los cumplieron, pero los mandaron. Porque la idea era que Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que se convierte en el presidente del Senado, sí, ese día, el 6 de enero, dijera, aquí hay unas controversias por fraude. Y por eso era importante convencer al secretario de Justicia, porque querían abrir investigaciones criminales falsas de fraude electoral. Para que entonces Pence dijera, o sea, este era el objetivo, que Pence dijera...
No puedo certificar,
voy a virarlo. O le pidieron a Pence que hiciera una de dos cosas. La primera era que dijera, ganó Trump. O sea, ganó Trump, yo tengo aquí estas papeletas de los electores de los estados y yo, Mike Pence, decido que estas son las oficiales, las que dicen que ganó Trump. O sea, eso es lo que le piden a Mike Pence. Y le dicen, di que estas ganaron. Pence se opone. Pence se opone y en la acusación dicen, y Mike Pence va a ser un testigo
y esencial. Y él es un testigo. O sea, sí, hay testimonial, hay deposición de él. Sí, hay una testimonial.
Y aquí, después de la pausa, vamos a seguir con esto, pero voy a acabar el punto. Y lo segundo que le piden a Mike Pence es, pues si tú, Pence dice, yo no quiero hacer eso. Y le dicen, pues ¿sabes qué tienes que hacer? Y esto Trump es el que se lo dice. Le dice, pues mira, lo que tienes que hacer es, aquí hay una controversia, uh-huh, lo voy a devolver a los estados y que los estados decidan qué terna es la que vale. Y la idea de Trump era, como estaba presionando a las legislaturas estatales, que eran de mayoría republicana, era que entonces las legislaturas republicanas escogieran la terna republicana con todo y que pues ganó Biden en el estado. Ese era el plan. ¿Se entendió ahí?
Mira, tú sabes que yo estoy pensando, sí, se entiende, hay que meditarlo. Este plan obviamente no lo inventó Trump, porque no. Es demasiado sofisticado.
Lo inventó John Eastman, sí. O el co-conspirador número 2.
El co-conspirador número 2, porque realmente es bien sofisticado.
Sí, y de hecho, es que esto viene de una doctrina que el Tribunal Supremo la acaba de negar en otro caso. Esto viene porque en la Constitución de Estados Unidos dice que los estados son los responsables de regular como la elección del presidente. Uh-huh. Entonces, hubo un caso en el que llegó al Tribunal Supremo este año, que donde se pedía, esto fue un caso que salió de Carolina del Norte, que los republicanos estaban tratando de cambiar completamente la composición del distrito para favorecerles, uh-huh, a ellos políticamente. Y entonces el argumento de ellos era, ahora no, no me acuerdo el nombre de la doctrina, pero es un argumento que dice que ni el gobierno, que el Congreso ni los tribunales federales pueden decir que lo que hace un estado en materia electoral es inválido. O sea, es que el estado es totalmente supremo, infalible, inapelable. Y el Tribunal Supremo este año, en un caso, decidió que eso no era cierto. Pero en otro caso, pues, ¿sabes? Ellos han estado sentando las bases. Ese caso fue llevado por otro lado, para sentar las bases para que se pueda hacer esto en el futuro.
Sí, claro.
O sea, que este intento de Trump del autogolpe, porque se dice que fue un golpe de Estado. Esto es un autogolpe.
Y tiene muchas aristas, porque también lo que buscan es debilitar el federalismo, porque es más fácil controlar pues región por región. Claro. Entonces, si tú debilitas el federalismo, las bases de la federación, ¿sí? De los estados, pues puedes manipular más fácil cualquier tipo de decisión, no solamente las electorales.
Pues al menos esa es la teoría, debilitar el estado federal. Entonces, pues mira, te propongo, Wanda, vamos a la pausa y luego de la pausa vamos a hablar un poquito más sobre Pence, lo que Trump intentó hacer con Pence. Y de ahí discutimos las implicaciones políticas y luego cómo esto afecta a Puerto Rico, ¿te parece?
Y Pence zafó, zafó. La verdad que menos mal que estuvo inteligente.
Por suerte por suerte Mike Pence estaba ahí.
Está bien. Vamos a una pausa.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos con La Lupa PR a nuestra segunda parte de nuestro episodio No Hay Dos Sin Tres. Bueno, Jaime, pues, sigue contándonos eso ahí.
Pues vamos a seguir con la acusación. Entonces, pues como hablamos antes de la pausa, vamos a tocar a Mike Pence, que era el vicepresidente de Estados Unidos, porque es uno de los testigos. Como se lee la acusación.
Es el testigo, sí. Creo.
Él es el testigo estrella nombrado y hay otro que se presume que es un testigo estrella no nombrado. Vamos a empezar por Pence.
O sea, Mike Pence, que en su carácter personal, pues estuvo de manera muy inteligente, pues se zafó de toda esta situación. Desconozco si su motivación tenía que ver con una cuestión ética, moral, o si es una cuestión meramente personal de miedo, pero la verdad que menos mal que actuó de esta manera.
Sí, aquí vamos a ver cómo actuó. Vamos a retrotraernos al 2016. Mike Pence es nombrado candidato a vicepresidente. Uh-huh. En gran parte, Mike Pence era gobernador del estado de Indiana, fue congresista, él es muy republicano, muy conservador. Y Mike Pence es traído a la papeleta porque Trump tenía su historial de mujeriego, adúltero, claro, fraudulento.
Y Pence es un hombre de familia, un buen hombre de familia.
Pence es traído para validar a Trump ante la comunidad cristiana que es conservadora de Estados Unidos, porque era una figura que ellos conocían. Entonces, y Mike Pence como vicepresidente durante los 4 años nunca dijo nada malo de Trump. Fue un total defensor de Trump a capa y espada. Entonces, hasta este incidente. Entonces,
hasta acá llegué, querido amigo. Entonces, Trump.
En el párrafo 90 de la acusación, para que vayan por ahí después, la busquen y la lean, vamos a poner el link. Recuerden, síguenos en La Lupa PR, Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon y Threads. La Lupa
PR. Estamos, ¿verdad?
Estamos, sí. Estamos, sí, okay. En Threads. Entonces, pues bueno, vamos aquí. La primera llamada de Trump, bueno, Pence llama a Trump el 25 de diciembre a desearle Feliz Navidad. Esto dice la acusación.
Así mismo, porque debe estar todo en registro.
Sí, todo está registrado y la acusación dice que hay contemporaneous notes de todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay y es importante decir notas contemporáneas, porque las notas contemporáneas son admisibles como prueba en un proceso judicial. Y la importancia, y entonces, y la gente pregunta ¿por qué Pence tenía notas de esto? Mire, Trump, Pence lo que ha dicho es que él estaba escribiendo un libro de su memoria. Entonces él tomaba nota de todo esto. Así que totalmente válido.
Vamos a creerle
porque es totalmente válido. Bueno, según las notas contemporáneas, porque Trump es famoso porque no toma notas ni usa computadora, el día de Navidad, Pence llama a Trump y Trump le dice, mira, me tienes que ayudar a revertir la elección, que yo gané. Pence le dice que no. Y supuestamente Trump le dice, you're too honest.
You are too honest.
Pero demasiado honesto.
Demasiado honesto, sí.
Luego de eso, Trump llama a Pence el 29 de diciembre de 2020 y le dice que el Departamento de Justicia ha encontrado major infractions, o sea, infracciones mayores, y que Pence tiene que, pues realmente no puede certificar que Joe Biden ganó. Mm-hmm. Pence le dice que no. Primero de enero de 2021, Trump llama a Pence para insultarlo. Esto es lo que dice la
acusación. Es que debe estar todo en el récord. Sí,
porque el vicepresidente se opuso a una demanda. O sea, en aquel tiempo, Trump, una de las demandas que de esas 64 demandas, uh-huh. Fue una que Trump presentó una demanda diciendo que quería que concluyera que el vicepresidente tenía el poder constitucional de rechazar votos del colegio electoral o de devolverlos a los estados. Entonces era lo que pedía esa demanda. Mike Pence se opuso a esa demanda como vicepresidente de Estados Unidos. Él era el que más iba a favorecer porque tenía, le daba ese poder a la oposición. Y Mike Pence se opuso, Trump lo llama para insultarlo, según la acusación.
Según la acusación, pero yo le creo.
3 de enero de 2021, Trump llama a Mike Pence a decirle que él tiene el derecho absoluto de rechazar votos electorales y que él podía revertir la elección. Mike Pence le contesta que él no tenía esa autoridad y ninguno de los abogados le presentaba prueba a Pence de que él tenía esa autoridad. El 6 de enero de 2021, a las 11:15 de la mañana, o sea, mientras Trump está dando su speech allá en el... Sí. En el patio de la Casa Blanca, allá en el Washington Mall. Sí, que
estaban debajo de un tent. Ajá.
Trump vuelve a llamar por teléfono a Pence a decirle que no puede certificar la elección. Entonces hay 5 intentos documentados por teléfono.
Y una cosa, vamos a nuestros luperos, busquen en YouTube las imágenes de esto. Que se lo vea Pence súper nervioso. O sea, imagínense el momento, porque también están las visuales. No del llamado, pero de la situación.
Sí, pues se estima que más a las 2 de la tarde, ese día, el 6 de enero, más de 2.000 personas participan en el ataque al Capitolio.
Sí.
Y entran al Capitolio. Eso retrasa la elección, tienen que sacar a esconder a los congresistas, sacarlos, no. A Mike Pence también.
Pero corría peligro la vida de ellos y de Mike Pence especialmente.
Había una horca, pusieron una horca frente al Capitolio y la gente gritaba, hang Mike Pence, ahorquemos a Mike Pence. Trump dijo que el público tenía más agallas que Pence ese día y que él entendía porque la gente estaba furiosa. Así que el presidente dijo, debieron haber matado a Mike Pence.
Sí.
Y Pence se quedó callado a todo esto.
Sí.
Entonces, ahora, entonces pues, y eso es lo que ocurre. Y entonces, ese día se reúnen por la noche a certificar la elección porque Nancy Pelosi dice, esto hay que hacerlo hoy, no nos vamos a amedrentar,
sí.
Vamos a volver y lo vamos a hacer. Vuelven al Congreso a certificar la elección y hay que decirlo, después de toda esta campaña de Trump que está aquí expresada, después del ataque al Congreso, que se tuvieron que ir corriendo todos los congresistas republicanos y demócratas porque los iban a matar.
Los iban a matar, se tuvieron que esconder en sus despachos, debajo de los escritorios, la seguridad estaba completamente comprometida, no alcanzaba los policías del Congreso, todo un desastre.
Pues después de eso, 147 republicanos votaron en contra de certificar la elección de Joe Biden. Después de todo eso. 147. Después de 2 meses de mentiras, de 61 demandas perdidas, de un esquema sin ningún tipo de prueba para convencer a las legislaturas estatales de mandar de 7 estados de revertir, de presentar ternas falsas de votantes. 147 congresistas republicanos votaron Joe Biden no ganó la elección y esa fue la realidad. El saldo del aparte de las 5 personas que murieron ese día, los decenas por no decir cientos de heridos, los millones de dólares que se han gastado en los juicios de más de 1,000 personas, 147 personas con todo eso dijeron no, y ahora al día de hoy, 2 años después, Trump es el candidato líder en todas las encuestas por más de 30 puntos del Partido Republicano.
Bueno,
para ser
Jaime,
nominado presidente con todo esto.
Y con todo esto. Y las preguntas son varias. Porque si Trump gana... Primero, vamos a suponer que se llega a una sentencia firme que es muy poco probable antes de las elecciones, que son en noviembre del año que viene. Uh-huh. ¿Ok? Vamos a decir que hay una sentencia firme. Ese puede presentar igual.
Sí,
la Constitución no dice que no puede presentarse.
Sí, y él probablemente, me imagino yo, él va a apelar todas las sentencias en caso de ser condenado.
O sea, que posiblemente no haya ninguna condena en aquel momento. Y si él gana...
Es posible que haya una sentencia condenatoria y que estén en proceso de apelación.
Claro, que no sea que la sentencia no esté firme. O sea, que él podría autoindultarse. Porque pues, el presidente tiene esa facultad y como y hay una laguna, porque pues, no lo que no está prohibido está permitido, Jaime.
Bueno, hay, habría que ver. Si, si Trump sale electo, ciertamente lo primero que él va a hacer el, cuando sea cuando tome posesión va a ser autoindultarse. Vamos a quedar claro.
Si no está prohibido, está permitido.
Pero voy a decir, no hay ninguna ley que permita el autoindulto. No, no la hay, la constitución de Estados Unidos no lo dice, y en Estados Unidos
todo
el
historial... Pero no está prohibido.
Sí, pero todo el historial de todo el, aquí veremos qué pasa, pero todo el historial de decisiones del Tribunal Supremo ha sido el presidente no es un rey. El único que autoindultaba eran los reyes.
Está bien, pero vamos a ver, porque esta Corte Suprema también te puede dar algún tipo de sorpresa.
Puede dar una sorpresa, pero, o sea vamos, que... pero voy a empezar por ahí, Wanda, okay, para terminar el párrafo. Si Trump se autoindulta, lo primero que va a pasar en el gobierno de Trump es una crisis constitucional. Porque como estamos diciendo,
sí, está bien,
pero... la ley no permite esto. Así que el primer acto de Trump va a ser extremadamente cuestionable.
¿Pero es cuestionable es cuestionable constitucionalmente o es cuestionable moralmente?
Las dos cosas. Las dos cosas.
Yo no sé si es cuestionable constitucionalmente. La Constitución no lo prohíbe.
Pero no lo permite.
Pero lo que no se prohíbe está permitido.
No, porque esto no es criminal. Esto es un principio de derecho penal. Esto no es un asunto penal. Digo, ese es mi pero ve, aquí tenemos una controversia tú y yo.
No, yo creo que no tiene que ver solo con el derecho penal. Lo que no está prohibido está permitido hasta que se prohíba a posteriori.
Bueno, y esto es lo que va a pasar. Esto es lo que pasaría. Trump lo hace. Trump probablemente lo que va a hacer es entonces nombrar un secretario de justicia.
Claro, para que borre avale, todo, que avale.
Que se rumora que va a ser el co-conspirator número 4, este señor Jeffrey Clark, o podría ser otra persona. Entonces, si Trump gana en enero del 2025, lo primero que va a haber es una crisis masiva de fiscales en protesta, un secretario de justicia que se va a allanar. Y el pueblo de Estados Unidos y mitad del pueblo de Estados Unidos explotando en conflicto.
Mitad, porque si mitad. Él gana es porque mitad más, bueno, no entiendo bien cómo se cuenta, mitad más uno es que lo apoyó.
Sí, porque el Trump ganó en el 2016 perdiendo el voto popular. Sí, ganó el colegio electoral.
Sí. Esas cosas son increíbles.
Entonces Trump dudo que ganaría con el voto popular. Puede ganar con el colegio electoral. Entonces, ciertamente yo vaticinaría que el 2025, y por eso es que volviendo al punto que traímos al principio, que esto no se está hablando con la seriedad que es, esto sería una crisis constitucional en el 2025.
Pero te voy a hacer una pregunta, Jaime. ¿Por qué tú crees? Porque en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos dice que el único motivo para que una persona no pueda asumir la presidencia es que haya sido condenado de insurrección o rebelión contra Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que en la acusación esta, en la tercera, que es la más grave, no han encuadrado ninguna acción dentro de este tipo?
Lo que se especula es porque quisieron hacer una acusación tight, compacta. Porque si tú traes eso va a traer una defensa de Trump nuevamente de la primera enmienda, que él tiene que él simplemente estaba haciendo political speech, discurso político, y que él no puede ser condenado por discurso político. Y quizá parece ser por lo que veo en la acusación. No hay una prueba directa que amarre a Trump con la violencia.
Okay.
Hay pruebas, yo entiendo pruebas circunstanciales, porque en la acusación sí dice que Trump se quedó sentado en la Casa Blanca, que le dijeron, por favor, tienes que hacer algo, y no lo hizo. Y cuando salió a hablar por televisión, fue 5 horas después, cuatro horas después. Y le dijo a los marchantes, we love you. Y búscalo en YouTube y véalo, yo lo vi en vivo.
Está en YouTube, sí, yo también lo vi en vivo.
Entonces yo creo que fue básicamente... Mira, no tengo esa prueba directa. Y número dos, él puede decir que esto es speech político y se me cae esa acusación.
Ok, Jaime. Puede ser. Y analicemos esto ahora. Si, porque en definitiva, si lo condenan o no lo condenan, a esta altura ya no importa, porque él se puede presentar igual y ganar.
Sí.
Salvo que sea que lo metan preso y entonces haya una incompatibilidad de poder ejercer el cargo desde prisión. Bueno, ahí se verá.
Ahí
habrá que ver otra interpretación. ¿Cómo nos afecta esto o no a Puerto Rico? ¿Y por qué no se discute acá?
Pues mira, yo, la verdad, mira, número uno.
El único que escuché fue Aníbal Acevedo Vilá y que hizo 10 minutitos en su podcast, en el podcast de Aníbal, hizo 10 minutitos y bastante rapidito y bien por encima.
Mira, la verdad que no sé. Nosotros pues vimos pues los actos de Trump sobre Puerto Rico luego del huracán María. Hay un informe delgado del Government Accounting Office, si no me equivoco el nombre, que dice que la administración de Trump violó la ley federal al no distribuir prontamente los dineros que el Congreso asignó a Puerto Rico luego de María. Si usted se queja que la recuperación de Puerto Rico ha sido lenta después de María, y la mayoría de la gente piensa eso, una buena razón por la que esto se da es porque el dinero no llegó. Entonces pues, ya aquí en Puerto Rico tenemos esa historia con la administración de Trump de que, mira, simplemente en la peor hora de Puerto Rico no actuaron con prontitud. Y pues, cuando vino, pues hizo el espectáculo de tirarle los papeles toallas. Pero simplemente eso. Yo lo veo de que, mira, aquí para Puerto Rico, no, pues esto fue lo que hizo, estos son los datos. No permitió que fluyera la ayuda para Puerto Rico.
Ok, pero en definitiva, sí, vamos a hablar, si Trump vuelve a ser presidente, sería, nada, sería dilatar más el tema de nuestro estatus colonial, porque obviamente ni siquiera va a haber una discusión al respecto, sería recortes de ayudas y... ¿Pero nos afecta en algo más?
Mira, nos afecta en
bueno, o sea, pero ¿entiendes lo que te digo?
La campaña de Donald Trump hasta ahora, y Donald Trump se declaró candidato en el 2022 para simplemente radicar mociones diciendo que era persecución política.
Claro.
Porque nadie se declara candidato 2 años antes de una elección.
Sí, claro, pero son estrategias que son legales.
Sí, esto es totalmente legal. Si usted se declara... Sí, pero a lo que voy. Si usted escucha los mensajes de campaña de Trump, él no tiene un plan de nada. Su plan es no ir preso.
Exacto.
Y es todo. Eso es todo.
¿Cómo es que él dice? Make America Great. ¿Cómo es?
Sí, make America Great Again. Ya ni siquiera eso. Es simplemente me están persiguiendo. Y te están persiguiendo a ti porque me están persiguiendo a mí. Eso es
si
todo.
Me persiguen a mí, te pueden perseguir a ti.
Entonces, mira, Trump viene con una agenda claramente antidemocrática. O sea, porque,
no, obviamente.
¿Cómo impacta Puerto Rico? Mira, esto no impacta. Estaríamos bajo un gobierno autoritario.
Pero es que estamos hoy bajo un gobierno autoritario respecto de Puerto Rico igual.
Bueno, no tenemos el derecho a votar, pero creo que se pondría más complicado porque estamos diciendo un gobierno de Trump en el 2025 entra con una crisis constitucional. Y de hecho, voy a decir esto porque no lo dije en la acusación. Hablan, en un momento le dicen al co-conspirador número 4 de que, mira, va a haber, si hacemos todo esto, va a haber violencia en las calles. Y el co-conspirador número 4, que se rumora que podría ser el secretario de justicia de Trump en el 2025, dijo, para eso tenemos el Insurrection Act, el acta de insurrección.
Claro.
¿Qué hace el acta de insurrección? Permite al presidente activar al ejército de Estados Unidos para salir a la calle, a reprimir.
Eso se usó en el 2001, eso fue para el 2001 que se había implementó eso, ¿no?
No, esto nunca se usaba en Estados Unidos.
Nunca se usó, pero no se empezó a hablar de eso en Estados Unidos para poder detener a personas solamente con la mera sospecha.
No, esto se intentó.
Okay.
Bueno,
yo pensé que sí.
No, en el 2020, cuando hubo las marchas de Black Lives Matter en Washington, D.C., Trump habló de activar al ejército y activar a la Guardia Nacional para reprimir a los protestantes. O sea, a los que estaban protestando. El secretario de Defensa de ese tiempo, que me parece que se llama Mark Esper, dijo que no. Y este es el momento, si usted pues busque la noticia, este es el momento que entonces Trump sale de la Casa Blanca a sacarse la foto con la Biblia frente a una iglesia frente a la Casa Blanca. Porque él quería mostrar que él estaba en poder. Y entonces
no, está bien.
Pegan a los manifestantes para abrir un camino para que salga Trump con una Biblia a pararse frente a una iglesia.
Mi pregunta es un poco retórica. Obviamente que nos afecta porque el presidente de los Estados Unidos es el presidente de Puerto Rico. Lo que pasa es que nunca lo decimos.
Sí, no nos gusta decirlo.
No nos gusta, nunca lo dicen, pero es la verdad.
Sí.
Así que nada, sí, nos va a afectar. Y bueno, esto vamos a seguir dándole obviamente el seguimiento que merece. Nosotros acá desde La Lupa pensamos que es un tema completamente esencial para la política de Puerto Rico también, contrario a los otros medios que vemos que no están diciendo nada. Sí. Y vamos a seguir con este análisis tan detallista, pues, lo que va sucediendo.
Sí, aquí lo iremos siguiendo. De nuevo, yo dije al principio, a mí me parece el caso criminal más importante en la historia de Estados Unidos. Es la primera vez que hay un intento de golpe de Estado real. O sea, porque la guerra civil de Estados Unidos fue una guerra de secesión. De
sí, fue otra cosa.
Pero
fue
nunca
otra
ha habido, cosa. Nunca había habido un presidente que abiertamente dijera, me voy a quedar en el poder. Perdí, pero me voy a quedar en el poder.
Esto yo creo que yo lo he dicho antes en algún otro episodio. Yo también pienso que a lo mejor Estados Unidos mismo está decidiendo refundarse de una manera diferente. Y también es válido, Jaime.
También es válido.
¿Entiendes lo que te digo? Está, a lo mejor ya el acuerdo social que tuvieron no lo tienen más y hay que cambiarlo.
Pues ciertamente lo que se ve en Estados Unidos es cada vez la polarización más extrema y pues escuchas, por ejemplo, el congresista republicano decir que tiene que haber un divorcio nacional, que tenemos que separarnos. De hecho, sí, sí. Escuché esta semana a unos de los, no me acuerdo quién apoyaba a Trump, que decía, este juicio de Trump es ilegal porque va a ser hecho en Washington D.C., que son puros demócratas. A Trump solo lo pueden acusar en un estado republicano con un jurado de personas que votaron por él.
Que, está bien, pero es un también, disparate. También no, pero podría, pero quiero... Es un disparate. Es un disparate, pero también es válido un país federado que diga, bueno, nos queremos queremos volver a tirar los dados y las cartas y volver a reorganizar esto porque no nos gusta. Es válido.
Es totalmente válido.
Y tú sabes que hay una serie que yo les recomiendo a todo el mundo.
Puerto Rico en esto?
Bueno, vamos a ver dónde quedamos. Tú sabes que hay una serie que se llama The Handmaid's Tale. ¿Tú la viste, Jaime?
No, no la he visto. Pero
pues te la recomiendo. Te la recomiendo como asignación para la Lupa PR, porque trata un poco de eso, de que Estados Unidos entiende que hay que refundarse y se fundan, para no hacer un spoiler tan grande, sobre otros principios diferentes a los actuales.
Eso
la escritora tuvo así como una visión, pero realmente es muy interesante, te recomiendo que la veas.
Okay. Sí, no, y eso, pues eso puede pasar, pero a lo que vamos, y ciertamente yo creo que si Trump ganara en el 2024 con todo este trasfondo y con a sabiendas de lo de
a sabiendas de el todo condolo,
lo,
sí.
Lo que hizo, o sea, a sabiendas de esto, pues mira, la verdad es que sería un, pues mira, y pues la verdad, pues número uno, como puertorriqueño, nos afecta directamente porque de nuevo es pues no, aunque no votamos por él, es nuestro presidente.
Es nuestro presidente.
Y número dos, afecta al mundo porque querramos o no, Estados Unidos es el país más influyente en el mundo, el país, o sea, más trascendental.
Eso habría que analizarlo en otro momento. Yo no sé si ya están así.
Bueno, pero
pero
si no es número uno, es
el número dos. Okay,
entonces, okay. Es de suma importancia. Y bueno, hemos visto pues la conducta de Trump, pues por ejemplo, fue copiada por Bolsonaro en Brasil, sí. Fue copiada por Víctor Orbán en Hungría. Sí. Entonces, ciertamente la influencia política, de campañas políticas de Estados Unidos, repercute en todo el mundo en cierto
sí,
nivel.
Sí, esa derecha extremista sí está tocando base en todos lados.
Sí, entonces, y pues imagínate lo que sería que una persona con este historial, el pueblo norteamericano diga, ¿sabes qué? Yo igual voy a votar por él. Sabiendo que pues se robó documentos, sabiendo que ya hubo un tribunal en un juicio civil que declaró a Trump un violador, uh-huh. En el que fue un caso en Nueva York por difamación, ahora aquí a sabiendas que pues literalmente intentó un autogolpe. O sea, porque autogolpe quiere decir para nosotros los puertorriqueños, sí, que sí. No hemos vivido en golpes de Estado, es cuando el líder de gobierno pues organiza el gobierno para perpetrarse en el poder. Exacto. Rompe el orden constitucional, sí, sí, para sí. Mantenerse en el poder. Porque no se le llama golpe, porque un golpe de Estado es cuando una fuerza externa al gobierno, sí, toma el poder. Trump era el presidente. Entonces, para mí, cada vez que yo oigo a los medios de comunicación decir que esto es un golpe de Estado, yo lo que digo es, eso es un disparate. Esto fue un autogolpe. Uh-huh. O un intento de autogolpe. Y pues hay que llamarlo como lo que fue. Fue una campaña para orquestar un autogolpe. Y pues es muy serio, severo. Digo, podemos ver como ejemplo de esto en Perú, Fujimori y sus hijos siguieron mantuviendo popularidad. No empecé al autogolpe, sí, que hizo Fujimori en el Perú en los años 90. Y entonces esto es muy serio, las consecuencias de Estados Unidos caer en un gobierno abiertamente antidemocrático.
Pero como vuelvo y te digo, nosotros vivimos en un sistema, los puertorriqueños y puertorriqueñas, completamente antidemocrático, así que...
Y acá bastante nos quejamos.
Y bastante nos quejamos.
Así que imagínense si caemos los 50 estados y nosotros en este en esta vorágine.
Bueno, Jaime, ha sido un episodio realmente para meditar y pensar con la almohada.
Aquí, escúchenlo, gracias. Aquí.
Miren, escúchenlo, compártanlo si les gustó. Si no les gustó, no digan nada. Pero si les gusta, cuéntenlo a sus amigos, a sus amigas, a sus primos, a las madrinas y a los padrinos. Y hagan share y compartan. Y si no les gustó, pues no digan nada. Eso dice Johnny Rey en su espectáculo.
Y síganos en las redes, La Lupa PR, Facebook, Twitter, Instagram, Threads y Mastodon. La Lupa PR.
Gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.